¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Este versículo 9 comienza diciéndonos: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Inmediatamente podríamos decir nosotros: bueno, esto no es justo. Pero Pablo se anticipa a esa reacción que podría surgir en nosotros en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora, ¿cómo puede Dios hacer esa declaración acerca de niños que aún no nacieron? Declara que ama a uno y aborreció al otro, que a uno escogió por sobre el otro. Y naturalmente a mí esto me parece injusto, ¿verdad? No obstante, lo que nosotros debemos tomar en consideración en estas cosas es que Dios conoce todo desde el comienzo, desde antes. Dios conoce la historia de vida completa de Jacob y de Esaú antes de que ellos siquiera hubieran nacido. Y como él sabía que Esaú habría de ser un hombre conforme a la carne, o que andaría en los deseos de su carne, y Jacob sería más un hombre que andaría de acuerdo al espíritu, a pesar de que era un engañador, Dios, sabiendo eso, y es a través de ese conocimiento previo que Dios tiene, que toma esa decisión o que hace esa elección. El mayor servirá al menor. Así que nosotros realmente no podemos culpar a Dios y decir: bueno, ellos no hicieron nada, Dios fue quien tomó la decisión. No, Dios ya sabía lo que ellos iban a hacer, así como Dios ya sabe lo que usted ha de hacer. Por eso es que se nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios que una de las bendiciones que tenemos es que hemos sido escogidos en él antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo es que Dios puede elegirme antes de que él siquiera creara el mundo? Porque él ya me conocía, él sabía todo acerca de mí, porque Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas, y todas las cosas son conocidas por él desde antes. Así que, en base a su preconocimiento, Dios hizo su elección. De esa forma nosotros estamos de pie, no por nuestras obras, sino por el hecho de que Dios nos escogió. Así como Jesús le dijo a los discípulos, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Vemos, el Señor puede decirle a cada uno de nosotros, puede decirnos, que estamos en Cristo, por supuesto. Nos puede decir: tú no me escogiste a mí, sino que yo te escogí a ti. Ahora, la pregunta es: ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo, ni pensarlo, porque Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y recuerde, Dios dijo esto cuando en justicia él podría haber eliminado a todos allí, porque ellos se habían rebelado contra Dios y la autoridad de Dios. Y en ese momento Dios debió eliminarlos a todos, pero aún así le decía a Moisés: hazte a un lado, así yo puedo eliminarlos. Dios estaba buscando la excusa para mostrar misericordia, así que puso en el corazón de Moisés interceder por el pueblo, y Dios respondió diciendo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tuvo compasión de Israel y le mostró su misericordia. Por eso aquí en el capítulo 9 de Romanos, versículo 16, nosotros leemos: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estimado oyente, la soberanía de Dios en su divina elección, en su predestinación, es lo que estamos mirando. Ahora, no es que yo hice mi gran decisión, o lo que yo dispuse, no son mis obras que realicé, sino que para que pudiera estar dispuesto para la elección, Dios me escogió. De esa forma yo realmente no me puedo jactar en lo que soy, lo que hago, incluso en lo que espero hacer. Todo lo que puedo hacer es jactarme en la gracia y en la misericordia de Dios que escogió un miserable como yo. Yo estaba perdido, Él me encontró. Yo fui ciego, mas hoy puedo ver. Oh, es esa sublime gracia de Dios. El verso 17 nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Otra vez, esto parece que no fuera justo. No obstante, utilizando al faraón como el ejemplo, cuando Dios declara, yo endureceré al que endureceré, si regresamos a la historia de Faraón, leemos, y el faraón endureció su corazón contra Jehová. Leemos esto 10 veces diferentes en que el faraón endurece su corazón en contra de Dios. Pero dice, el Señor endureció el corazón de Faraón. Resulta interesante que dos palabras hebreas diferentes son utilizadas allí. Una que dice, el faraón endureció su corazón contra el Señor. Y es tal cual como se traduce. Pero donde dice, el Señor endureció el corazón de Faraón, la palabra hebrea que se usa literalmente allí, se traduce literalmente, es el Señor hizo firme o puso rígido el corazón de Faraón. Allí está el faraón endureciendo su corazón, endureciendo su corazón, endureciendo su corazón, pero finalmente Dios se mueve y Él lo afirma en esa condición de dureza, definitivamente. Y yo creo que si un hombre endurece su corazón una y otra vez, Dios ve que esta persona se endurece contra de él y que es una posibilidad de el hombre escuchar a Dios y cambiar de forma de vida y no quiere. Entonces Dios ha de continuar y ha de afirmar esa decisión o esa elección que hace la persona. Él lo confirmará en eso. Y aquello, por supuesto, es un momento trágico, dramático, porque yo pienso que eso constituye en realidad el pecado imperdonable. Cuando un hombre ha llegado tan lejos, endureciendo su corazón contra Dios, que Dios afirma ese endurecimiento en su corazón. En el Nuevo Testamento vemos que las personas endurecieron su corazón contra Jesús. Vieron milagro tras milagro, demostración tras demostración. Jesús dijo, si no creen en mí, o si no me creen a mí, crean en las obras que hago, porque ellas dan testimonio. De esa manera, cada milagro que Cristo hacía era un testimonio para ellos acerca de que Él realmente era el Mesías prometido, pero ellos endurecieron sus corazones. Y otra vez endurecían su corazón y endurecían su corazón hasta que finalmente Juan nos dice, por eso ellos no podían creer. Oh, estimado oyente, tenga cuidado si usted está endureciendo su corazón contra Dios, porque no llegue a ese lugar en el cual Dios afirme su corazón en esa dureza. De allí Dios declara, a los que quiera endurecer, endureceré, y sobre aquellos que me muestre misericordioso, mostraré misericordia con ellos. En otras palabras, estamos parafraseando lo que decía el Señor. Pero me dirás, dice el verso 19, ¿por qué? Pues, inculpa. Si fue Dios que endureció mi corazón, entonces, ¿cómo puede culparme a mí por haber tenido un corazón duro, diríamos? Porque si es la voluntad de Dios que yo viva por lo que hago y soy opuesto a Él y permanezca en eso, ahora dice el verso 19, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es que hay muchas personas que no quieren tomar la responsabilidad de lo que ellos son o de lo que ellos hacen. Y de esa manera intentan culpar a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, y bueno, Dios me hizo así. Eso es buscar culpar a Dios. Adán buscó culpar a Dios en el comienzo. Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste. En otras palabras, le está diciendo a Dios, es tu culpa. El hombre busca culpar a Dios por lo que el hombre es. Pablo pregunta, ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios me ha hecho así, yo no puedo resistir su voluntad. Dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y así Pablo introduce ahora la figura del alfarero y el barro para expresarnos la relación de Dios con el hombre, demostrando esa asombrosa soberanía de Dios sobre el hombre. Como el alfarero tiene el poder sobre un poco de barro para hacer de eso una vasija hermosa, honorable, o hacer una vasija de deshonra que sirve para ser tirada. Así Dios puede crear toda clase de cosas. Y allí leemos, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios tiene mucha paciencia. La tuvo con Faraón. Le permitió a Faraón que se comprometiera tanto antes de que él finalmente lo golpeara con poder definitivamente. Hay personas, desafortunadamente, que malinterpretan la paciencia de Dios. Algunos de ellos creen que es como debilidad, porque Dios le permite que se metan tanto en el mal y no reciben nada de castigo por eso, y entonces uno piensa, bueno, Dios no le hace nada. Inclusive peor, hay personas que malinterpretan la paciencia de Dios como que Dios aprueba. Bueno, si a Dios no le gusta la forma en que yo vivo, ¿por qué no me elimina? Él puede hacerlo. Tuvo la oportunidad, por eso. Si Él no me eliminó, debe ser porque Dios aprueba las cosas que estoy haciendo. Es un trágico error cuando una persona malinterpreta la paciencia de Dios. Dios es paciente inclusive con el mal. Aquellos que están preparados para destrucción. Les permite vivir su periodo de vida, muchas veces a pesar de que ellos están destinados para la destrucción. Dios es paciente, tiene mucha paciencia con ellos, lo soporta muchísimo. Pero por otro lado, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dios nos ha preparado para gloria, para que podamos experimentar las riquezas de su gloria. Sí, nos hizo como vasijas de misericordia. A los cuales, dice el versículo 24, también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Cuando Dios le habla, y habla al profeta Oseas, y habla a través de él, habla del hecho de que la puerta de su misericordia y gracia estará abierta a los gentiles, que él los llamará su pueblo, a quienes realmente no son su pueblo, es decir, los que no son de la nación de Israel, y él los llamará amados a quienes no fueron amados. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, decía Pablo allí escribiendo a los romanos en el capítulo 9, verso 26, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Vemos, no todo Israel, no todos los que son descendientes de Israel. Sin embargo, el número, cuando Dios prometió a Abraham, le dijo que sería como la arena del mar, innumerable. Aún así, Isaías dice, solo un remanente de ellos, solo una parte de ellos, experimentarán la salvación. Luego continúa diciendo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, vemos que así Cristo se volvió para el pueblo de Israel una piedra de tropiezo. Esa principal piedra del ángulo, la roca del ángulo, fue para ellos la piedra de tropiezo. Ya hemos contado la historia cuando se construyó el templo acerca de aquella piedra principal, fundamental. Es la piedra de tropiezo para Israel, la piedra que es Cristo, la roca, y continúa haciéndolo hasta hoy. Y de esa manera Israel buscó tener la justicia por medio de la ley, buscó tenerla a través de las obras, porque quiso justificarse por medio de las obras, y como decía el mismo apóstol Pablo, por medio de las obras, ninguna carne se justificará delante de Dios. Y así Israel, que buscó la justicia por medio de las obras de la ley, nunca alcanzó la justicia. Por otro lado, vemos que los gentiles, que nunca, jamás buscaron justicia por medio de la ley de Moisés, porque la ley fue dada para los judíos, ellos buscaron la justicia por medio de la fe. Y al contrario del pueblo de Israel, que no alcanzó la justicia por medio de las obras, el pueblo gentil alcanzó la justicia de Dios por medio de la fe. Sí, alcanzó la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo le decía a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, o Sermón del Monte, como se conoce, que a menos que su justicia exceda a la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Y esta es realmente una declaración alarmante que nos estremece. Estoy seguro de que los discípulos realmente han quedado de cara con esto, porque nadie siguió la justicia de la ley más circunspectamente, más minuciosamente que los escribas y los fariseos. Pero aún así Jesús dijo, a menos que ustedes sean más justos que estas personas, ustedes no entrarán en el reino de Dios. Ahora, puedo imaginar el efecto inmediato que tuvo esto, como si dijeran, bueno, entonces olvidar, no hay forma en que yo pueda entrar al reino de Dios. Esto realmente será así si usted busca la justicia por la ley por medio de las obras. Entonces, sí, usted debe olvidarlo, jamás lo logrará. Nunca será capaz de exceder, nunca será capaz de exceder a los escribas y fariseos. Sí, lo que esas personas estuvieron haciendo. Pero los gentiles no buscaban tras esta justicia, o no buscaban alcanzar esa justicia por medio de la ley. No, no hubieran alcanzado justicia. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Cómo la buscaron los gentiles? Buscaron la justicia por medio de la fe en Jesucristo.